Rompecabezas.
Zona Central.
Amigas, amigos, el dinero no alcanza y el presupuesto es insuficiente. Una frase que lamentablemente se repite constantemente cuando los diversos organismos del Estado concurren al Parlamento a presentar la rendición de cuentas. Una frase que además se repite todos los años. Sin embargo, hay un caso que llama la atención. Según el presupuesto vigente, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INED, tiene asignados 70 millones de pesos anuales hasta el 2020. Sin embargo, en la institución se considera que lo otorgado por el Ejecutivo no comprende los incrementos de costos por inflación, ni siquiera los salariales. En ese marco piden otros 42 millones, sin los cuales contará con menos dinero, evidentemente, para desarrollar todas las tareas que hace, que buena falta que nos hacen, porque la verdad que nos sacan una radiografía de cómo va la educación uruguaya. Estas son nada más y nada menos que evaluar el estado de la educación en Uruguay. ¿Qué puede pasar si esto no se cumple? Bueno, lo vamos a conversar con la presidenta del instituto, Alex Massey, a quien realmente hace muchos años que no veíamos. ¿Cómo estás, Alex?
Es muy bienvenida. Cierto, Daniel. ¿Cómo estás tú también?
Bueno, un placer reencontrarnos.
Igualmente.
Bueno, lamentablemente en oportunidad de hablar de estos temas que son tan, tan importantes, ¿no? Digo, nosotros hemos tenido a Palamides y a muchos integrantes del instituto hablando de estos temas y lo importante que ha sido para, a mi juicio, y creo que a juicio de gran parte de la sociedad, la existencia del Instituto Nacional de Evaluación de Educativa, que, bueno, a veces nos trae datos que son tremendos, pero son los que tenemos que tener para poder desarrollar estrategias. En lo que yo decía, y seguramente Alex va a coincidir conmigo con mayor probidad, si hay una revolución que Uruguay va a salvar al Uruguay, es la revolución educativa. Porque Uruguay no es nada en el mundo. Si hay una revolución que uno puede decir, vamos a hacer una revolución en donde Uruguay despegue, bueno, apunten a la educación, no hay otra.
Es muy cierto, sobre todo pensando en todo lo que son las características, las competencias que se requieren para el siglo XXI, como se dice ahora, pero es para mañana, ¿no?
Sí.
Porque los chiquillos que tenemos hoy en el sistema educativo, en 20 años van a tener que estar andando en un mundo nuevo. Imagínate 20 años para atrás,
cómo
era el mundo
que cambió,
que vivimos,
claro.
Y todo lo que tuvimos que aprender
en
las generaciones viejas y todo lo que aprendieron sin que fuéramos conscientes las generaciones nuevas. Hoy un niño te maneja cualquier aparato sin ni siquiera haber hecho
intuitivamente,
ningún curso.
Sí.
De manera que el mundo cambia, los sujetos cambian y las personas tienen que estar muy preparadas para poder manejarse en ese mundo y a la vez dirigir un poco el cambio, porque el cambio no viene solo, también hay que dirigirlo con ideología, con valores, con criterios hacia dónde vamos.
Claro.
No todo cambio es bueno, decía alguien.
Sí, Alex, hay mucha diferencia, ¿no?, entre lo que se propone de presupuesto y lo que ustedes necesitan.
Bueno, mira, no es nuevo. Te cuento un poco la historia y se va a entender, porque nosotros nacimos muy tarde, es una institución nueva.
Sí.
La ley de educación lo creó en el 2008, no empezó a funcionar por mucho tiempo. A mí me llamó el ministro para que me ocupara de trabajar junto a una comisión directiva para armarlo recién en el 2012. Recién en el 2013 podemos decir que empezamos a andar. Pero ¿qué pasó? Empezamos a andar con un presupuesto ficto, que ya se había asignado cuando se creó. Y ese presupuesto ficto, claro, era para la nada, porque todavía no existía instituto.
Claro.
De manera que cuando empezamos en el 13, lo que hicimos fue hacer reservas de esos recursos que ya estaban asignados. No los devolvimos en su momento, los reservamos, porque el INES es una institución pública, pero de derecho privado puede hacer eso. La institución pública no tiene que devolver la renta general, pero nosotros podemos hacerlo. Entonces reservamos recursos. Y en el 2015 dijimos, bueno, esta es la nuestra. Ahí armamos un presupuesto y un proyecto de desarrollo del instituto, con todas las dimensiones, los instrumentos, la estructura que considerábamos que tiene que tener un instituto de esta naturaleza para estar al nivel de los otros del resto de América Latina, que son nuestros amigos y nuestros aliados y nuestros referentes.
Claro.
Y ahí armamos el presupuesto de 2015 y no nos equivocamos, porque además pusimos centros muy importantes y muy claros de cosas que queríamos hacer en este periodo y que estamos haciendo. Dijimos, hay que hacer una evaluación nacional de logros educativos en tercer año de escuela, en sexto de escuela y en tercer año de ciclo básico. Bueno, en eso, el año pasado hicimos en tercero de ciclo de escuela y en sexto de escuela, pero no solamente matemáticas y lectura. Tomamos también lo que es la dimensión socioemocional, tomamos también habilidades que tienen que ver con los ciudadanos, tomamos también otra dimensión nueva que es bien interesante, que es qué dicen que dan los maestros, se llama oportunidades de aprendizaje. A veces te dicen, no, mire, yo logaritmos no lo doy. Bueno, no vas a esperar que los chiquines lo sepan si ya hay una definición del magisterio de no darlo, por ejemplo. O de darle más tiempo a un tema que otro, porque eso forma parte de la libertad de cátedra que este país tiene.
Claro.
Y además forma parte también de que no hay acá un perfil de egreso que te dice, tiene que saber tal y cual cosa cuando termina tal año. Claro. Cosa que para nosotros en el instituto es bastante difícil, porque si vos sabés, supieras eso, puedes evaluar más fácil.
Claro.
Pero bueno, se está construyendo, y yo te diría que es un buen augurio, se está construyendo entre la investigación y la administración pública una serie de nuevas oportunidades, tanto en los perfiles de egreso como en los currículums nacionales, que son más flexibles, más abiertos, que permiten también instituciones con diversidades de propuestas educativas, pero que todas sean equivalentes. Y la evaluación es muy importante. Entonces, el año pasado hicimos esto, ya muy prontito vamos a venir, vendré yo, vendré alguno de los investigadores, a contarte los resultados de esta evaluación de primaria que ya sale. Y este año estamos en secundaria, en ciclo básico. Ciclo básico desde el año 98 no se hacía ninguna evaluación. Muy interesante, justamente el lugar que decimos que es el más complejo.
Sí, claro, yo me acordaba de aquello de, ¿no?, que si se mantiene la baja tasa de egreso liceal en unos años, la mitad de la población no tendrá educación secundaria.
Sí,
miren lo que estamos diciendo, ¿no?
Es cierto. Bueno, mirá que estás diciendo para adelante, pero también miralo para atrás.
Sí, sí.
Más de la mitad no tienen, porque antes lo obligatorio era la escuela y los padres de todos esos chiquillos no terminan en la escuela.
Es
¿no?
verdad, sí.
De manera que
eso. Pero entramos en la modernidad.
Claro, entramos en la modernidad y hay que hacer políticas para eso, y yo creo que se hacen. Ahora empezamos entonces, te decía, con secundaria, una evaluación muestral, pero que va a dar cuenta, va a dar resultados por región, cosa que es muy interesante para que se pueda también monitorear mejor.
Sí, porque resultados. Hay regiones con disparidades económicas y sociales, ¿no? Entonces va a ser bien interesante ver el correlato en la educación. Muy interesante como instrumento.
Super. Sobre todo frontera, ¿qué pasa con frontera?
Frontera,
¿qué pasa con
el norte, con la parte del norte?
¿Qué pasa con el este? ¿Qué pasa con el centro?
Sí, bien interesante.
Vamos a dar resultados por en la zona urbana y vamos a hacer un censo rural.
Mirá que
una cosa bien interesante. Ajá. Son pocas las instituciones rurales, pero son muy diversas. Se da educación rural tanto en secundaria, liceos rurales, como en UTU, que tiene la escuela de alternancia, que son ese modelo tan interesante que se quedan a vivir 2 semanas en la escuela, después se van a la casa, después vuelven. Los centros básicos agrarios también, además las escuelas de séptimo, octavo y noveno, que están en lugares más alejados, de manera que vamos a poder tener también una información de todos los centros educativos de nivel medio rurales que hay en el país.
Súper interesante. Ahora, Alex,
pero para eso tuvimos un apoyo, por eso no perdemos las esperanzas.
Ahí no.
El año pasado nos dieron, el Parlamento nos aprobó, en esta etapa, como la que estamos ahora, 18 millones de pesos, que para este año lo sumamos a los 70, ¿no? 18 millones de pesos, ¿para qué? Ajá. Para hacer el censo rural y para hacer esta evaluación que hoy estamos usando. Pero yo te decía que esto viene de antes, porque este plan, esto, el mirador educativo, que es el seguimiento de metas,
buenísimo.
Vos lo usarás, que buenísimo.
Sí, claro.
Ahora yo vengo de una reunión en la OEI,
claro que lo
quiere la OEI incluso usarlo para hacer el seguimiento de las metas al 2030, las de Naciones Unidas,
está muy bien. Y sí.
Estamos haciendo una encuesta que tiene que ver con la salud ocupacional de los docentes. ¿De qué se enferman los docentes? Hay una cosa rara. Fíjate que cada cuatro años de trabajo, para la jubilación te compensan 5. Algún desgaste debe haber, algún problema debe haber,
¿qué
por lo
te
cual.
Parece, ¿verdad?
Entonces yo te decía, 2015 ya hicimos nosotros un plan. Pero bueno, entonces el Parlamento nos aprobó estos 70 millones diciendo que después de año a año se iba bien. Para nosotros no es funcional los presupuestos anuales, porque los programas nuestros pretenden tener continuidad y solo serán valiosos si tienen la continuidad y la sistematicidad de poder ser comparativos.
Si no lo cortás, claro.
La evaluación hacemos ahora. El año pasado, 2017, primaria. 2020, primaria de nuevo,
está
para poder comparar.
Está perfecto.
2018, secundaria. 2021, tenés que hacer de vuelta secundaria. Cada 2 años dice la ley que tenemos que hacer informes sobre el estado de la educación en Uruguay. Y a la vez están desarrollando nuevas políticas, el desarrollo de la territorialidad, que lo anuncian permanentemente las autoridades y que no hemos tenido todavía oportunidad de poder abordarlo. Buenas prácticas, es cierto, hay muchos chiquilines, vemos mucho en los medios que hay instituciones que tienen muy buenas prácticas, que hay chiquilines que tienen muy buenos resultados, que han logrado premios, etcétera. Y sin embargo nosotros no tenemos posibilidades de abordar esas nuevas dimensiones de las buenas prácticas por cuestiones presupuestales.
Claro.
Pero nosotros entonces en el 2015 ya pedíamos ¿cuánto? 112 millones para estos años. 19,
la diferencia de los 42 con respecto
19 a 19 es espejo del 20, porque en el 20 no se puede aumentar nada por presupuesto.
Claro.
Entonces decíamos, bueno, nosotros con 42 millones más podemos abordar y profundizar muchas otras cosas. Ya tuvimos que dejar por el camino el seguimiento de panel, que es una cosa muy interesante, todos lo recomiendan, que después que haces la evaluación de la foto en tercero escuela, por ejemplo, o en sexto, hacer el seguimiento de esos mismos chiquines que pasan al liceo.
Ah,
¿por qué se pierden? ¿Qué historia tienen? Sí, sí. Encontrás explicaciones maravillosas. Cuando estudiamos trayectorias, vimos que los chiquines que alguna vez perdieron el año son candidatos a no seguir estudiando.
Sí, sí, me acuerdo que
con Mariano lo estuvimos hablando.
Entonces,
esas cosas son bien interesantes, porque te permiten desarrollar políticas, son predictivas.
Sí, si no tiene continuidad, efectivamente, se corta, ¿verdad?
No quiero ser terrorista, no te digo que no la tengamos con este presupuesto, porque una institución responsable tiene que manejarse con el presupuesto que tiene.
Obvio,
no cabe duda.
Obvio.
De manera
pero es un
contratiempo. Esto es lo que tenemos, pero es un obstáculo muy grande, claro. Y además no nos permite el impulso de desarrollo que nosotros queríamos darle al instituto, dejarlo armado con toda su estructura.
Para los periodistas, Alex, lo debes saber mejor que yo y todos en la institución lo deben saber, es un instrumento espectacular y es buenísimo que como medio que somos se lo hagamos llegar al alumnado, a los padres,
a los políticos,
a los propios educadores, ¿no? Digo, es genial. Entonces, cualquier cosa que se resienta de esto no va a ser
bueno.
Pues,
lo decía Macé, es sintomático, yo que vengo no sé, años parlamento, todos los años se repite la misma historia, que o sea, el INED pide tanta plata porque considera que es necesaria, el gobierno le da la mitad o un poquito más, siempre en negociaciones algún pesito se consigue. Ahora, esto demuestra para usted que hay poco interés en el gobierno, en el Estado, en ser evaluado.
Yo te diría que no, en primer lugar por lo siguiente, porque en todos lados donde vamos a conversar, todos hay un reconocimiento muy grande del instituto como materiales de rigurosidad técnica, como elaboraciones de trabajos muy interesantes. Desde todos los lugares hemos recibido elogios hacia esto.
Claro, es que es imposible.
A la vez el Ministerio de Economía el año pasado nos reforzó, porque claro, esos 70 millones no comprenden ni ajuste por costo de vida ni aumentos salariales. El Ministerio de Economía el año pasado nos reforzó todo lo que tiene que ver con aumentos salariales a efecto que pudiéramos seguir. Yo creo que no es voluntad, creo que es un tema de país, que todos estamos en la situación. Sí. No sé si se ha evaluado esto de que el presupuesto sea anual, pero yo creo que no ayuda.
No, la experiencia me parece que a la larga no está buena.
Estamos permanentemente
es verdad, es un tema que no hemos debatido todavía, en discusión, en conflicto. Es cierto la dinámica, es cierto lo que está diciendo Alex.
Y sabes otra cosa que creo importante, creo que el instituto lo que ayuda también es a construir un único libreto. Yo tengo un amigo, Martín Pasturino, que siempre dice, acá lo que pasa es que todo el mundo opina en el Oayo, Euayo, porque él es de frontera.
Claro,
Euayo, yo encuentro, yo creo que... Pero esto nos empieza a dar evidencia. Y entonces el Euayo
se
sustituye por el es así. Y este es así es va así. Construyendo un relato colectivo que va a terminar rompiendo un poco toda esa dicotomía que hay entre unos a favor, otros en contra de cosas que en definitiva los que perjudicamos es a los chiquilines.
Sí, claro. No. Además digo, Uruguay no tiene futuro si no tiene pienso, porque somos un país chiquito.
Claro.
Y como se está manejando la globalización.
Otra cosa que le quería preguntar, a partir de lo que fue la última publicación creo que hizo el INED, que es los insumos para analizar el grado de cumplimiento. Una cosa me llamó la atención de que algunas, por lo menos el cumplimiento de algunas metas no se pudieron evaluar por justamente falta de insumos que deberían haber aportado las autoridades correspondientes. Quería un poco si podía explicar en qué consiste esa falta de insumos y por qué no se pudo evaluar.
Ese tema es un obstáculo y no cabe ninguna duda. Recoger información en este momento es un obstáculo. ¿Por qué? El sistema educativo tiene el registro de su funcionamiento. Pero eso no es información. Cuando vos querés que te manden datos sobre una cuestión concreta, no la tienen hecha. Ahora estamos pidiendo al CODICEN, por ejemplo, que nos manden el costo de salarios por centro educativo de lo que se paga. Y uno dice, bueno, no está, hay que poner a alguien a trabajar en eso no se hace porque se pagan los salarios, no sé cómo.
Sí.
sé. Pero digo, hay distintos niveles de construcción de la información. Hay información que está en bruto y la puedes usar. Y hay otra que la tenés que elaborar necesariamente. Y la elaboración de información no solo requiere el registro, sino que requiere, como vos decís, pienso y cabeza de cómo la armás. Habíamos tenido dificultades y muchas dificultades. Así que tenemos la ventaja que en la ley de educación se establece que todos nos tienen que dar información al instituto porque forman su trabajo. Y a la vez estamos en comunicación. Yo justo llamé la semana pasada al doctor Rotondo con la protección de datos personales, porque para nosotros y para el instituto también es muy importante reservar los datos, porque nos manejamos con información de personas que no podemos dar cuenta, nos manejamos con procesos de instituciones que tampoco
podemos dar cuenta. De los datos que
tenemos un protocolo cuidadoso de quién es que recibe los datos, quién los identifica y cómo. Y trabajamos con esas dos instituciones, la de transparencia también y la de reserva de datos. A la vez que, como te digo, bueno, a veces mandamos más de 5, 7, 10, no sé cuántas cartas para lograr que alguien nos ayude a buscarnos los datos que precisamos. Sí, sí. Pero bueno, como tenemos mucho entusiasmo, mucha energía, igualmente hemos podido hacer, yo te diría, prácticamente todo lo que nos hemos propuesto con los recursos que tenemos.
Bueno, suerte en la pelea esta del presupuesto, que es una pelea diaria, y en cualquier momento nos encontramos, ya sea con Alex Massey o con alguno de los integrantes del INED, que realmente nosotros valoramos muchísimo, no porque estés acá, lo decimos siempre.
Muchas gracias,
pero Daniel. Es bueno poder decirlo también frente a frente.
Gracias, y eso nos da una alegría y eso nos da un gran entusiasmo para seguir avanzando y bueno, y para ir golpeando también otras puertas.
Que hay además que seguir golpeando, exactamente. Bueno, gracias, Alex.
Gracias a ti, Daniel, igualmente.
No somos solo nosotros, somos muchos, somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas. Bueno.